Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @tecnomasargentina y hacé tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
A todos, estamos en el espacio de Maitri y hoy tenemos nuestra clase magistral que a partir del mes de marzo serán dos clases porque ya tendremos los segundos y los cuartos lunes de cada mes. Tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Dante Converti dándonos una clase magistral sobre temas diferentes, y el tema de hoy, con preguntas que ya tengo de antemano, es la diabetes. Muy buenas tardes, doctor Dante Converti, gracias como siempre por estar.
Hola Graciela, buenas tardes a la audiencia, un gusto estar otra vez en este que es nuestro tercer mes de segundo lunes. Y bueno, para hablar de un tema muy, muy interesante y muy importante, porque es importante que los oyentes sepan qué es la diabetes, cómo se diagnostica la diabetes, que se diagnostica, debe diagnosticarse mucho antes de que cuando el médico o porque va a ver al oculista y le hace un fondo de ojo y le encuentra que tiene problema en las arterias de los ojos y se la diagnostica el oculista cuando ya había síntomas desde mucho antes, a los cuales no le dio importancia la persona que lo padecía, o no le dio importancia el médico, porque por lo general el estudio que le piden la mayoría de los médicos es simplemente una glucemia, o sea, un pedido del nivel de azúcar en sangre. Y la enfermedad empieza muchos años antes de que se detecte que el azúcar está elevándose por encima de los valores normales, ¿no? Entonces, la idea con esto es que la gente sepa a qué tiene que prestarle atención y pedirle al médico que cuando le haga análisis de sangre que le pida otros estudios que son tan importantes como el de la glucemia, que es lo que se pide habitualmente, ¿no?
Uh-huh. Dante, me gustaría empezar por aclarar la diferencia entre la diabetes 1 y la diabetes 2, la diferencia, los síntomas, etc.
¿Cómo no? Son dos entidades totalmente diferentes. La diabetes 1 es la que se llamó anteriormente diabetes juvenil, que aparece en niños, inclusive en niños o adolescentes, que se produce por un fenómeno de autoinmunidad. Así como hablamos nosotros de enfermedades autoinmunes, cuando hablamos de una tiroiditis de Hashimoto, hablamos de una artritis reumatoidea, hablamos de una espondilitis anquilosante o de un lupus o de otra cantidad, una esclerosis múltiple, son todas enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en la cual hay una confusión, hay una disfunción del sistema inmunológico que empieza a generar anticuerpos contra tejidos propios. O sea, normalmente los anticuerpos se producen cuando el organismo entró en contacto con un agente externo, patógeno o interno, que puede ser una célula tumoral o algún parásito o alguna bacteria, y fabrica, digamos, misiles específicamente contra esos tejidos que no son reconocidos como propios de, ¿cómo se llama?, del organismo, que son organismos invasores. Cuando se produce una enfermedad autoinmune, los linfocitos, que son uno de los principales glóbulos blancos que tienen que ver con la defensa y con la producción de, ¿cómo se llama?, de anticuerpos, los linfocitos T, empiezan a fabricar anticuerpos porque se confunden y hay ciertas bacterias, virus, hongos, elementos que ingresan a la sangre que tienen una estructura química muy similar a la de ciertos tejidos del organismo, como puede ser las células tiroides, como puede ser la célula de tejido conectivo, dependiendo de eso, va a fabricar anticuerpos contra esos tejidos que interpreta como ajenos al organismo, como que nos está defendiendo, pero en realidad nos está enfermando porque empieza a destruir tejidos propios. El anticuerpo lo que hace es unirse a esa célula de la tiroides, del páncreas, como en el caso de la diabetes 1, va destruyendo progresivamente porque va generando anticuerpos permanentemente contra esas células porque considera que son ajenas al organismo y que las tiene que destruir. Y bueno, y las logra destruir. Y eso es lo que pasa en la diabetes 1. Se habla de un problema que la desencadena un problema en la microbiota. Es mucho más común la diabetes 1 en niños que nacen por cesárea y que no mamaron, porque una de las fuentes de bacterias para que se forme la microbiota, la flora intestinal de los niños, es precisamente las bacterias de la flora intestinal de la madre. Ya en el canal del parto ya incorpora bacterias de la flora microbiota vaginal y con la lactancia va incorporando bacterias de la flora microbiota de la piel. Entonces se va formando una microbiota propia de la nueva persona, pero con muchas características de la madre. Las personas que no lactan o que no nacieron por parto común sino que nacieron por cesárea, le falta toda esa fuente de bacterias que necesita el organismo para funcionar bien. Esa es una de las razones. Seguramente hay otras razones que no se conocen, pero el tema es que el niño empieza desde muy chico con aumentos en los niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos destruyeron las células del páncreas que fabrican insulina. El páncreas es una glándula que tiene dos partes totalmente diferenciadas. Una parte que se llama endócrina, como son las hormonas, todas las hormonas, la hormona tiroidea, la hormona de las suprarrenales, las hormonas sexuales. Y el páncreas fabrica dos hormonas en la parte endócrina, o sea que van directamente a la sangre para regular el funcionamiento de otros tejidos del organismo. Esas dos hormonas son la insulina, que es la hormona que hace que bajen los niveles de azúcar en la sangre, porque permite que ese azúcar ingrese a las células, y el glucagón, que es la hormona que tiene el efecto contrario a la insulina. Cuando baja mucho los niveles de azúcar, esta hormona hace que se libere de los músculos, del hígado y demás reservas de glucosa para que aumenten los niveles de, ¿cómo se llama?, de glucosa. Después tiene otra parte exócrina, que es la parte digestiva del páncreas. Todas las hormonas digestivas que van a ir al duodeno para que podamos digerir las comidas, ¿no? Entonces, en la diabetes 1, el único tratamiento viable es la insulina. Hoy, mediante bombas de insulina y elementos que pueden medir los niveles de glucosa en sangre, se ha hecho bastante más llevadero el padecer una diabetes 1, pero la única solución es suministrar insulina al paciente porque su páncreas no fabrica insulina, cero insulina. La diabetes 2, por el contrario, es una diabetes que la adquirimos. Como en todas las enfermedades o como en todas las patologías, existe un factor genético. Cada vez se le da menor preponderancia al factor genético, porque antes se decía, bueno, mi abuelo fue diabético, mi padre fue diabético, yo voy a ser diabético, y porque está escrito y así va a ser. Hoy se sabe que no. Hoy se sabe que si uno modifica los factores, la epigenética incluye todo, forma de vida, actividad física, alimentación, estrés o no estrés, contaminación ambiental o no, contaminación electromagnética, educación, factores psicológicos, todo lo que hace a una persona, todo lo que va a llevar a que se forme una persona con determinadas características, eso es lo que se llama epigenética. Y no, si nosotros hacemos exactamente lo mismo que hizo mi abuelo, mi papá, yo hago exactamente lo mismo en el tema alimentación, en el tema actividad y todo lo demás, seguro que voy a ser diabético. Si yo modifico esos factores que llevaron a que padezca esa enfermedad, no tenemos por qué padecer la enfermedad. Y te digo que es una enfermedad que adquirimos por los malos hábitos alimentarios. Hoy se sabe que más o menos el 16 a 17% de la población, hablamos de Estados Unidos, que es un país que tiene buenas estadísticas, ¿no? Más o menos el 17% de la población, uno de cada cinco personas, es diabético. De esos, hay un porcentaje que es diabético y que no lo sabe porque no se lo diagnosticaron, y que se entera cuando tiene un accidente cerebrovascular y queda hemipléjico o queda ciego por una retinopatía o porque tiene una insuficiencia renal y tiene que ir a diálisis, en el mejor de los casos. O sea que hay un porcentaje importante. Pero fijémonos en el número. Una de cada cinco personas es diabética, y si vamos a personas mayores de 60 años, llegamos casi al 30% de la población que es diabética. Estamos hablando de diabetes 2. La diabetes 2 es una enfermedad que no tiene nada que ver con la diabetes 1, en la que se produce lo que se llama una insulinoresistencia, o sea que el organismo empieza a generar resistencia a la insulina, y ahora vamos a explicar cómo es el mecanismo, ¿no? Uh-huh. Se genera insulinoresistencia, y esa insulinoresistencia hace que las células no sean tan susceptibles a la insulina, que no entre el azúcar a la célula como tiene que producirse cuando la insulina actúa bien y no hay insulinoresistencia. ¿Y por qué tiene que entrar ese azúcar a la célula? Porque es el combustible con el cual funciona la célula. Ahí, a partir de esa glucosa, se produce la energía que va a permitir a las células, mediante el mecanismo a nivel de las mitocondrias, que es un término que se está escuchando cada vez más. Si yo hablaba hace 15 años de mitocondria, la mayoría de la gente que no estaba en el tema me miraba con ojos asombrados. Hoy saben que son estructuras que están en el interior de las células y que tienen que ver con la fabricación de energía, ¿no? Y para fabricar energía hay que tener un combustible. Y para que ese combustible se queme y genere energía, tiene que existir mecanismos que ralenticen la operación de quemado. El quemado en medicina es oxidación. O sea, todo el mecanismo de vida del organismo se reduce a un mecanismo de oxidación y reducción, que es lo contrario de la oxidación. El grado máximo de oxidación es el fuego. El fuego es una oxidación violenta, genera gran cantidad de energía, mucha energía, mucho calor, y que si se produjera en el interior de nuestro organismo la oxidación violenta de esa forma, estaríamos todos muertos quemados porque nos quemaríamos. Por eso existen enzimas que son las que ralentizan, las que lentifican el proceso de oxidación y va haciendo que se genere energía de una manera controlada y graduada, que el organismo pueda captar esa energía, retenerla y utilizarla para los mecanismos propios de cada célula, para que se autorrepare, para que funcione correctamente, para que fabrique la sustancia que tiene que fabricar. Las células, por ejemplo, las células cerebrales van a fabricar neurotransmisores, dopamina, adrenalina, serotonina y otra serie de neurotransmisores. Las células del hígado van a fabricar distintas enzimas para desintoxicarnos. Es decir, cada célula del organismo tiene una función específica. La glándula tiroides va a fabricar hormona tiroidea, que es la función más importante y fundamental que tiene. Las de las suprarrenales van a fabricar cortisol, van a fabricar adrenalina, noradrenalina y demás. Y las hormonas, como se llama, sexuales, ¿no? O sea que cada parte del organismo cumple una función, y para cumplir con esa función necesita energía, y para que exista energía en el organismo tenemos que alimentarnos, y ese alimento es el que va a servir de combustible para que las usinas que están dentro de las mitocondrias, que están dentro de las células, que son las mitocondrias, son las productoras de energía. Esa energía se acumula como una sustancia que se llama, es una sustancia fosforada, que se llama ATP, adenosín trifosfato. Es una molécula de alta energía. El producto de la respiración celular es que se forman moléculas de ATP. ¿Y qué es el ATP? El dólar del organismo. Va para aquí, va para allá, esta célula necesita un poco más y le manda ATP a esa célula, porque en este momento ella no lo está necesitando porque no está trabajando tanto. Por ejemplo, un corredor de maratón va a necesitar toda la energía para los músculos. Entonces, todo el ATP que fabrica el organismo va a ir a los músculos. Si está pensando algo, alguna persona va a necesitar más ATP en el cerebro. El hígado va a necesitar siempre energía porque es el gran desintoxicador, ¿no? Pero los requerimientos de energía son distintos en las distintas células del organismo. Y estas mitocondrias se encuentran en absolutamente todas las células del organismo. O sea que estas células tienen una capacidad de generar ATP que les permitiría subsistir en condiciones basales. Entonces, cuando necesita más, tiene otras zonas del organismo que le mandan el ATP. Entonces, si entendemos esto, que la célula genera energía porque quema combustible, como una usina cualquiera, a gasoil, bueno, necesita gasoil para funcionar, eso hace funcionar a los motores y eso genera energía eléctrica para que funcionen la luz y el aire acondicionado y las heladeras en todos los hogares, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las células y con las mitocondrias. Las células necesitan recibir esa cantidad de azúcar, que es lo que le va a hacer funcionar. También pueden funcionar quemando grasas, que es otro tema, y entramos en el tema de las dietas keto y demás, pero es decir, el combustible normal del organismo es la glucosa, que es un hidrato de carbono simple, de 6 carbonos, que es el combustible que queman todas las células del organismo. Si esas células no reciben la suficiente cantidad de glucosa, de combustible, van a empezar a funcionar mal, porque tienen poco combustible. Y esto se produce cuando entramos en un estado de inflamación, que es lo que hablamos antes. Entonces, uno dice, yo para no ser diabético no tengo que comer azúcar. Sí, es cierto, en parte, no tiene que comer hidratos de carbono refinado, sí, hidratos de carbono de absorción lenta, como son los que están en las legumbres, como están en algún cereal integral, que yo recomiendo siempre, es el arroz, o los otros cereales no los recomiendo por el contenido de gluten, pero si uno piensa, yo soy diabético, no tengo que comer azúcar. No, tiene que ir mucho más atrás, porque la diabetes se va a empezar a generar a lo mejor 20 o 30 años antes de que aparezcan los síntomas de diabetes. Me subió el azúcar, tengo 129 de azúcar. Esto no es que algo que estaba todo bien hoy y mañana aparece esa cifra. Nosotros empezamos a generarla hace 30 años atrás con el tema alimentación. Uno de los principales responsables no son los azúcares, si bien sí, oye, ojo, no digo que haya que comer azúcar, pero los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en los aceites vegetales son los principales responsables del cuadro de inflamación silenciosa que empieza a generarse y es el que en última instancia, asociado a un exceso de consumo de hidrato de carbono refinado, llámese comida chatarra, llámese harinas refinadas, llámese azúcares refinados, van a producir la diabetes. Pero eso empieza muchos años antes y tiene que ver con la microbiota intestinal, tiene que ver con los ácidos grasos poliinsaturados, como son los que están en los aceites vegetales.
Dante, te quiero varias cosas. Por un lado, pregunta, el kéfir, la kombucha, por ejemplo, inclusive la Vitaviosa, todos son activados por azúcar. ¿Hay un problema con eso?
No, porque nosotros no consumimos el azúcar. Esos son todos probióticos, se llaman, son alimentos, como igual el chucrut, el kéfir, el natto, el kimchi, como se llama, de los coreanos. Son todos probióticos, o sea, son el yogur, mejor un buen yogur, hay que tener cuidado cuando uno elige un yogur, porque tiene que ser un yogur realmente hecho con bacterias, lactobacilos que van a consumir el azúcar. Todos esos productos, si bien son activados con el azúcar, digamos, el azúcar lo consumen las bacterias buenas que después vamos a incorporar a nuestro intestino. El yogur es leche con bacterias. Esas bacterias, fundamentalmente lactobacilos, van a consumir la lactosa, que es una de las cosas tan perjudiciales de la leche. Se van a comer esa lactosa y van a transformar esa leche en yogur. Lo mismo pasa con la kombucha, lo mismo pasa con el Vitaviosa, lo mismo pasa con el chucrú, con el kimchi, o sea, con todos los probióticos, consumen el azúcar. O sea, que el producto que nosotros vamos a consumir no tiene azúcar.
¿Qué pasa, Dante, con el cacao amargo, por ejemplo, 70%, 80%, el café, ¿sí? Los edulcorantes?
A ver, con el cacao, si es amargo 70-80%, inclusive, si no tiene incorporado azúcar, que por lo general no lo tienen porque para eso tienen esa concentración de cacao, no va a influir en nuestra diabetes y tiene sustancias muy buenas como ciertos niveles de dopamina y demás que mejoran el estado de ánimo. Al mejorar el estado de ánimo, ayudan a que uno tenga más energía. Al tener más energía, se mueve más, hace ejercicio y baja, aparte de sentirse bien, baja los niveles de azúcar. Los edulcorantes, por lo general, ya está comprobado que los edulcorantes químicos, la sucralosa, la sacarina y la mayoría de los edulcorantes químicos, tienen un efecto paradójico que producen un aumento de la glucosa en sangre, aunque no sean glucosa. Es como que engañan al organismo. Entonces, para el organismo es como si uno estuviera consumiendo glucosa. O sea que no es conveniente de ninguna manera consumir edulcorantes químicos, y eventualmente sí, lo ideal es consumir elementos amargos, olvidarse que existe el azúcar, y si no puede olvidarse que existe el azúcar, lo ideal es consumir edulcorantes naturales, como puede ser el xilitol, o como puede ser que son naturales, no edulcorantes químicos, ¿no?
Ok. La otra cosa, Dante, acá me pregunta una señora, yo le contestaba, pero me gustaría que vos lo comentes, porque hay gente que le pasa eso. Hay gente que es absolutamente adicta a los dulces.
Sí.
¿No? Y entonces ella dice que ella no sabe si es diabética. ¿Eso podría originar una diabetes en un futuro?
Sin duda. Sin duda, porque, a ver, la medicina clásica, la medicina alopática tradicional, no le presta atención a ciertos parámetros que nos indican que vamos a padecer alguna enfermedad crónica. Por lo general, el médico clínico, el diabetólogo, va a ver al paciente una vez que empezó a subirle los niveles de azúcar. Pero como dijimos anteriormente, eso, enfermedad se empezó a gestar hace 10, 20 o 30 años antes por el tipo de vida, por el tipo de alimentación. Y hay ciertos estudios que nosotros podemos pedir, porque uno no es diabético de golpe. Hoy tenía, ayer tenía 96, 85, 90 de glucemia, y hoy me hice un análisis y me apareció 120, 130, 140. Hay estudios que por lo general no se piden y que hay que pedir. Uno, o sea, si uno hace la forma de vida tradicional occidental, llena de hidratos de carbono refinados, llena de alcohol, llena de alimentos ultraprocesados, poca actividad física, mucho estrés, ni siquiera me voy a preguntar, ni siquiera necesito hacer un análisis para saber que voy a empezar con una diabetes o con cualquier otra enfermedad, porque es consecuencia de los malos hábitos de vida. Fijémonos que el aumento de todas estas enfermedades, llámese diabetes 2, llámese enfermedades degenerativas como la osteoartrosis, como el Parkinson, como el Alzheimer, las autoinmunes y el cáncer y la enfermedad cardiovascular, empezó a aumentar significativamente después de los años 50, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando se empezaron a introducir elementos químicos en los alimentos, se cambiaron los paradigmas de alimentación, es cuando nos dijeron no coma huevo porque tiene mucho colesterol, en vez de comer manteca, coma margarina porque es mucho más sana porque es vegetal. Antes la gente fritaba cosas en grasa, grasa de vaca o grasa de cerdo, y consumía aceite de oliva en las ensaladas y demás. Así se hizo tradicionalmente. Dijeron, no vaya a consumir grasas saturadas como es la grasa de vaca, como es el aceite de coco, porque son pésimas para la salud, son muy malas para las arterias. Tiene que consumir aceites vegetales. Y ahí sonamos. Cuando empezaron a generalizarse los aceites vegetales, saco de esta lista el de oliva y el de coco. El de oliva tiene extra virgen procesado en frío y el de coco igual. Pero cuando empezamos a consumir aceite de girasol, aceite de soja, aceite de lino, aceite de uva, aceite de maíz, de canola, todos son aceites que en condiciones naturales tienen una cantidad más grande o más chica de ácidos grasos omega 6. Ahí entramos en que va a ser tema de otra, yo pienso, qué es el omega 6 y qué es el omega 3. Porque todo el mundo habla del omega 3, el omega 6, ahora se habla del omega 7, el omega 9 que hay en el aceite de oliva, pero acá el secreto es el omega 3 y el omega 6. Todos estos aceites que tienen una cantidad más o menos de proporción entre omega 3 y omega 6 y ácidos grasos saturados, al ser procesados por métodos químicos, por altas temperaturas, pierden todo el omega 3 y quedan pletóricos de omega 6. Entonces nosotros empezamos a tener un gran problema en el organismo. Hasta 1900, digamos, el hombre consumía aceite de oliva extra virgen, grasas animales, aceite de coco que se conseguía, y no existía el aceite de girasol, el de uva y demás. O sea que consumíamos aceites que tenían un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6, 1 a 1, 2 a 1 de omega 6, que es proinflamatorio, a 1 de omega 3. Gracias a esos cambios en la alimentación, a la generalización del consumo de aceites vegetales, recordemos que antes de 1900 no existía más que grasas animales, aceite de oliva y excepcionalmente por ahí en algún lado un poco de aceite de girasol o de algo, pero la gran parte de la población no lo consumía. Desde esa época empezó a crecer el consumo, así como de ácidos grasos omega 6 con los aceites, el consumo de hidrato de carbono refinado. Todo lo que era azúcar y dulces hace 200, 300 años atrás eran privilegios para los nobles que hacían sus caramelitos, sus cosas, y la gente del pueblo alguna vez podía comer alguna cosa dulce cuando, no sé, porque era Navidad, por ejemplo, pero no era como se llama lo habitual. Después, cuando empezó el siglo XX, empezó a aumentar el consumo de aceites vegetales, llenos de omega 6 por el método de extracción. Empezó a aumentar el consumo de azúcares y harinas que fueron hechas con trigo genéticamente modificado. Empezamos a tener acceso fácil a los dulces en general, helados, postres y demás, cada vez más. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esto se hizo aún mayor. Y si nos fijamos que empezó después del 47 la aparición de productos químicos saborizantes. Tenemos una bebida hoy que se vende, un polvo, que empieza con T, no vamos a dar nombre, que es totalmente artificial. Saborizantes, por ejemplo, tiene un gusto a naranja exquisito, parece que se extrajo de las mejores naranjas del mundo, y no tiene absolutamente nada de natural. Todos productos químicos, desde edulcorantes, saborizantes, conservantes, toda una serie de elementos. Y como eso, un montón de cosas más. Y todo eso es lo que nos va enfermando, lo que va haciendo que nuestro organismo entre en estado de inflamación. Al entrar en estado de inflamación, se empieza a producir la resistencia a la insulina. Y ese es el análisis que yo le decía a la gente que tiene que pedir, porque la resistencia a la insulina empieza muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas de diabetes. La resistencia a la insulina se mide, es un método de laboratorio donde se toma la insulina basal más la glucosa en ese momento, se lo multiplica, se lo divide por una constante y nos da un índice que muchas veces van a ver ustedes cuando hacen un análisis, el índice HOMA, H-O-M-A-I-R, que es el índice de insulinoresistencia. Ese es el primer índice que aparece muchos años antes, que nos va a indicar que estamos entrando en un cuadro de insulinoresistencia. Cuando empieza a subir, por ejemplo, a nosotros nos dicen que es normal hasta 25, que es normal hasta 20, depende del método, pero si tenemos 25 o 20, ya estamos en el horno, ya estamos con una insulinoresistencia que nos va a llevar a la diabetes en más o menos tiempo. Los índices de insulinoresistencia tienen que estar, lo ideal es debajo de 1, es muy difícil, pero en niveles de 2, 3, 4, 5. Cuando ya tenemos alto, ya estamos en el horno y ya somos candidatos a empezar con que empiezan a subir los niveles de azúcar. Porque primero suben los niveles de insulina con niveles de azúcar normal. Yo pido una glucemia y me da 96, 95, 90, estoy chocho, no soy diabético, sigo haciendo las mismas macanas que hacía hasta ahora en cuanto a alimentación, a no actividad física y demás, porque total tengo 90 y pico. Pero, como te dije hoy, si yo ya sé el tipo de vida que haces, sé que si no terminas diabético, terminas con una arteriopatía, con un cáncer o con lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que pedir siempre que nos hagan una insulina basal y de ahí se saca el índice HOMA, porque es el primer signo que nos va a hablar a nosotros de que estamos entrando en un cuadro de insulinoresistencia, que si no corregimos los factores nos va a llevar a una diabetes. El médico común, por lo general, si ve, tiene 95 de azúcar, 90 de azúcar, o sea, ni le pide insulina, o si le pide insulina, no le da ninguna trascendencia. No, está muy, muy bien, don Pepe, siga así, venga a ver dentro de 6 meses y hacemos un análisis de nuevo. Y ahí es donde hay que empezar a corregir. Y eso no es empezar a corregir tomando medicación, es empezar a corregir cambiando los hábitos. Como la mayoría de las enfermedades que aparecen ahora tienen que ver con malos hábitos de vida y malos hábitos de alimentación. Entonces, yo ya sé, si me empezó a subir a mí el índice de insulinoresistencia, que si no hago un cambio drástico en lo que estoy haciendo, voy a terminar diabético. Y el diabético es un enfermo que, muy desgraciado, no porque sea malo, sino porque va a sufrir muchos problemas consecuencia de la diabetes, ¿no?
Dante, síntomas. ¿Cuáles son?
Los primeros síntomas, cuando empieza a subir los niveles de insulina, son bastante larvados: cansancio, orinar más frecuentemente, cuadros de ansiedad, de angustia, síntomas que uno normalmente no lo va a relacionar con una insulinoresistencia y que se pueden deber a otras causas. Pero uno tiene que ver Inmediatamente tiene que hacer los análisis de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es muy importante porque nos indica cómo han andado nuestros niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Y eso es muy importante para los diabéticos, y para los no diabéticos o no declarados diabéticos nos sirve para ver qué cambios tenemos que ir haciendo. Y vos fijate que la hemoglobina glicosilada tiene una relación inversa con la vitamina D. ¿Te acordás que la vitamina D, la D3 famosa, primero se la relacionaba solamente con el tema de calcificación de los huesos, porque era una vitamina que actuaba a nivel del riñón, reteniendo el calcio que no se fuera por la orina, y que asociado con la vitamina K2, con el boro y demás, fuera a calcificar a los huesos, evitando o previniendo una osteopenia o una osteoporosis. Después, sobre todo después de la epidemia, si le podemos llamar así, de COVID, se encontró que la mayoría de los pacientes que hacían complicaciones graves y que se morían por el COVID tenían niveles bajos de vitamina D. Se le empezó a relacionar entonces con el sistema inmunológico, y hoy inclusive en los tratamientos oncológicos se habla que tenemos que tener niveles muy altos de vitamina D, casi llegando a los niveles presuntamente tóxicos, aunque también hay trabajos que hablan de que no se han encontrado niveles tóxicos de vitamina D, pero tener niveles altos de vitamina D. Niveles altos de vitamina D, niveles bajos de hemoglobina glicosilada. ¿Eso es automático? No. Es un factor más. Tenemos que suplementar la vitamina B6, la piridoxina, la vitamina B6. Toda la vitamina B tiene que ver con la generación de energía. O sea que siempre es bueno tener un refuerzo de vitamina B, de las distintas vitaminas B. Pero especialmente la B6, la piridoxina, tiene mucho que ver, igual que el magnesio, igual que el zinc, igual que el cromo, que son elementos que hay que suplementar, con la insulinoresistencia y con la posterior aparición de la diabetes, ¿no? Entonces, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hay que pedir insulinemia, aparte de la glucemia, y la hemoglobina glicosilada. ¿Qué más podemos pedir? La proteína C reactiva ultrasensible, que nos habla de estrés, de inflamación, precisamente de la inflamación silenciosa. Ese es un estudio que no se pide frecuentemente, pero que hay que pedirlo frecuentemente. ¿Qué es lo otro que tenemos que pedir? La homocisteína. Ese es un elemento que hay en la sangre, que ahora se está empezando a pedir. Hace 10, 15 años no lo pedía nadie, salvo algunos locos que hacemos medicina integrativa, no lo pedía nadie, que tiene mucho que ver con la inflamación arterial, con la enfermedad arterial. ¿Qué es la enfermedad arterial? La comúnmente llamada arteriosclerosis, que nos lleva a que se tapen las arterias y que tengamos problemas a nivel, como se llama, circulatorio. Y lo otro que hay que pedir, que se está empezando a poder hacer en los distintos laboratorios, es los niveles de colesterol LDL, el malo, oxidado, colesterol LDL oxidado. Si bien tenemos índices tomando el HDL sobre el LDL, las apolipoproteínas y demás, el que es importante es el LDL oxidado, porque es el que va a ayudar a generar la lesión a nivel arterial, que es muy común en los diabéticos. O sea, el diabético, salvo un coma hiperosmolar que tenga 600 miligramos de azúcar en la sangre, que puede llegar a matarlo por mal tratamiento o por algún problema, el diabético no se muere porque tenga 200 de azúcar en la sangre o 250. El diabético se muere porque eso es un síntoma más de la inflamación arterial, de la arteriosclerosis, y al diabético se le van tapando todas las arterias. Entonces, o va a tener una ceguera por la retinopatía diabética, o va a tener un accidente cerebrovascular porque se tapan las arterias que llevan la sangre al cerebro, o va a tener un infarto de miocardio porque se tapan las arterias coronarias, o va a tener una insuficiencia renal. Te estoy marcando los puntos que más afecta a la diabetes, afecta en general todo, pero afecta a los riñones, lleva a una insuficiencia renal, y el tratamiento de una insuficiencia renal es diálisis. Y ya las lesiones son cuando ya está presente, es irreversible. ¿Y qué implica diálisis? 3 veces por semana estar conectado a una máquina durante 4 o 5 horas, sin posibilidad, salvo que sea una persona muy, muy joven, de un trasplante de renal que podría llegar a sacarlo de la diálisis, y con los riesgos que tiene el hecho de hacer diálisis permanente. El otro problema es cuando toma las arterias que van a los miembros inferiores, el síndrome de claudicación intermitente se llama, cuando se van tapando las arterias de las piernas. Es el famoso mirador de vidrieras. O sea, esas son cosas clásicas, ahora ya se ve menos, pero en mi época era clásico. Es el mirador de vidrieras porque camina, depende del grado de obstrucción que tiene en las arterias, camina unos metros, de 20 metros, 50 metros, 100 metros, y empieza con un dolor terrible en las piernas, por lo general en las pantorrillas. Tiene que parar. Entonces, muchas veces, para disimular que paraba, se ponía a mirar una vidriera. Al descansar un minuto, dos minutos, el dolor desaparece y arranca de nuevo, y a los 200, 350 metros le va a volver a aparecer el dolor y otra vez se va a parar a mirar la vidriera. Eso es lo que nos va a provocar, si no hacemos nada, que un día amanezcamos con una úlcera diabética en una de las piernas, en los tobillos, o que amanezcamos con que se puso negro el dedo gordo del pie. Eso va a llevar a una gangrena y una amputación del pie, de la pierna o de lo que sea. O sea, ese es el gran problema de la diabetes, porque si un diabético tiene 200, 150, puede sentir ese cansancio, puede ser que esté un poco deprimido, que orine muy seguido, por ahí que no... Que se le nuble un poco la vista, pero nada más que eso. Pero se están tapando las arterias. Entonces, cuando se produzca la oclusión arterial, dependiendo de la zona que sea, va a empezar con los problemas. Y el diabético no es solo diabético. El diabético es hipertenso por esta enfermedad arterial. Le van a recetar, aparte de recetarle la famosa metformina, en vez de decirle, no, mire, cambie la forma que está haciendo usted, deje de comer todo esto, haga actividad física, bla, 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 bla. Le va a decir, no, mire, tiene un poco alto, tome la metformina, le va a decir. Y claro, toma la metformina, empieza con 500 miligramos de metformina, al principio le dice, cuídese con el azúcar. Y ahí le va a bajar y va a estar contento el paciente, mira, me bajó el azúcar, estoy contento, anda bien. Después va a ir a los 6 meses al año y ya me subió de nuevo, tengo 130, 129. Tome 2 metformina, entonces 500 y 500. Después va a ser 850 y 850. Después va a ser 1 gramo y un gramo. Y después va a ver, no, pero me sigue subiendo. Y bueno, va a tomar un hipoglucemiante, que es una sulfonilurea u otros que han aparecido ahora, que ya actúa directamente a nivel del azúcar. La metformina nunca le va a provocar una hipoglucemia porque disminuye la resistencia a la insulina, o sea que nunca va a provocar una hipoglucemia. Los otros sí. Si no modifica nada, después de esos hipoglucemiantes, le va a decir, mire, ya no podemos más porque con esas pastillas sí, ya no va más. Así que empezamos con insulina. Empezamos con insulina y chao, perdiste, porque lamentablemente tiene muchos problemas la administración, como se llama, de insulina, no corrige el problema, pues una vez que empiezan a darle insulina a un diabético, es porque el páncreas está prácticamente agotado, la insulina que fabrica es de muy baja calidad, no hace que la glucosa entre al interior de las células, no tenemos combustible, al no tener combustible empieza a decaer el organismo en general, el funcionamiento del organismo, falta de energía, falta de vitalidad, hipertensión arterial, los problemas que generan los medicamentos para hipertensión arterial, edemas, disnea, fatiga, un montón de problemas, le van a dar una estatina, gran veneno que con la excusa de bajar el colesterol le va a afectar a los músculos, le va a afectar el hígado, y como tiene artrosis, si no está operado ya, va a estar tomando antiinflamatorios, va a estar tomando corticoides, pese a que es diabético, cuando está con tanto dolor le van a hacer un corticoide que le va a subir más el nivel de azúcar. Como está tomando antiinflamatorios y corticoides, va a tener un grave problema de gastritis y de reflujo, le van a recetar un omeprazol o pantoprazol, o el que sea. Todo eso, los corticoides, los antiinflamatorios, los omeprazoles, todos esos van a afectar más aún a su flora intestinal, van a destruir a las bacterias buenas, van a predominar las bacterias malas, que van a hacer ingresar en el organismo a través del intestino permeable, toxinas de las bacterias que se llaman endotoxinas, que van a generar más estado de inflamación, más destrucción celular, mayor insulinoresistencia, o sea, todo un círculo. Inclusive ya hace tiempo se está hablando de que la enfermedad de Alzheimer, entre otros factores que la generan, se la llama diabetes 3, inclusive porque se habla de que existe un mal funcionamiento de la insulina o de los elementos que hacen que el azúcar ingrese a las células del cerebro, a las neuronas, y así se va produciendo, entre otras causas, el cuadro de Alzheimer y el cuadro de Parkinson, ¿no? Entonces vos fíjate cómo una enfermedad que cada vez afecta a más gente desde la década de los 50, que fue cuando se empezaron a hacer cada vez más productos sintéticos, más productos antinaturales en la alimentación humana, y tenemos la consecuencia ahora. Sí.
Dante, dos cosas. Una es, una persona que verdaderamente tiene un cambio de conciencia y cambia su modo de vivir y hace una dieta correcta y hace ejercicio, ¿puede dejar la metformina?
Puede, es decir, no hablemos de la metformina solamente. Hablamos también de los hipoglucemiantes y en algunos casos, si recién empezó con la insulina, a veces la puede ir dejando. Es un proceso que lleva tiempo y sí lo puede hacer. Lo ideal es empezar lo antes posible. No es lo mismo empezar cuando yo veo que tengo la hemoglobina glicosilada un poco alta, se considera normal hasta 5,7. Nosotros consideramos que hasta 5,2, 5 estaría bien, pero hasta 5,7 se considera normal. Y los niveles de insulina. Si hace esos cambios, ni bien empezaron esa insulinoresistencia con el índice HOMA-IR alto y demás, puede dejar absolutamente toda la medicación haciendo los cambios correspondientes en la mayoría de los casos, puede dejar prácticamente toda la medicación, pero no es que se curó. O sea, mientras él haga las cosas bien, haga la alimentación sana, la actividad física, bajemos el estrés, etcétera, 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 va a andar muy, muy bien. Ahora, si vuelve otra vez a las andadas y empieza con el estrés, con la mala alimentación, falta de actividad física y demás, le va a volver a subir, ¿no? Pero sí, claro que es posible no tener que recurrir, porque no es solamente recurrir a la metformina. Ese es el primer paso que claro. Tenemos. Después viene todo atrás hasta llegar a la insulina, ¿no? Entonces, claro que se puede revertir. No curar, ojo, pero no. Uno revierte todo eso y con los años, en la medida que vayan mejorando todos esos parámetros, se puede dar el lujo con el tiempo de comer ciertos alimentos que están prohibidos, porque el gran problema es que son terriblemente adictivos. O sea, había una señora que habías dicho vos que preguntaba por el tema del azúcar. Los dos grandes adictivos que tenemos son las harinas refinadas, harina de trigo fundamentalmente, y los azúcares. Y son como si fueran drogas, son terriblemente adictivas. Y no hay tratamiento de diabetes en el cual pueda seguir consumiendo azúcar, edulcorantes o dulces en general. Eso hay que eliminarlo.
Dante, me preguntan si a la noche a una persona que obviamente debe saber que no tiene diabetes, dice, le da antojo de algo dulce, comer una fruta, un par de dátiles o ciruelas pasas, ¿qué pasa?
A ver, esa necesidad de comer algo dulce, medio más que necesidad, desesperación a la tarde, noche de comer algo dulce, tiene que ver con ciertos niveles malos de neurotransmisores, fundamentalmente de la serotonina, que es el neurotransmisor antidepresivo. Okay. Es muy común eso. Sí, se puede solucionar. Ojo que dátiles, uvas, son frutas que tienen mucho azúcar, pero si no tienen niveles altos de azúcar, puede resolverlo con eso. Pero tiene que pensar que hay algo que está funcionando mal y que hay que empezar a cambiar ciertos hábitos alimentarios. Es decir, porque eso está indicando de que no está haciendo bien las cosas, o que come hidratos de carbono refinado, harinas, azúcares, y son cosas que tenemos que ir sacando de la vida nuestra. Tienen que ser la excepción, y nuestra fuente de hidratos de carbono tienen que ser la fruta, no excediendo una fruta por día de tamaño mediano, porque tiene fructosa, que es un azúcar, y fundamentalmente sacando las harinas, son los grandes responsables de todo esto. Y los aceites vegetales, olvidémonos de los lindos aceites de girasol, etcétera. Empecemos, y la flora intestinal, ahí está el secreto.
Dante, ¿qué pasa con las pastillas dietéticas, con todas esas cosas dietéticas que se compra para sacarse el gusto?
Hay que ver qué tipo de pastillas son. Si son suplementos que tienen vitaminas, minerales, aminoácidos, fitoterápicos. No,
me refiero a pastillas que se compran en un kiosco.
Ay, dicen, y eso es azúcar. ¿Cómo se llama eso? Eso, ¿cómo se llama? Es azúcar. Por eso te decía que en la medida que no sea diabética, que tenga su índice de insulina normal, su hemoglobina glicosilada normal, se puede dar ciertos gustitos, pero no conviene, ¿cómo se llama?, que abuse, porque salvo que tenga un organismo excepcional, que o sea, hay gente que hasta los 90 años se la pasó comiendo de todo y nunca tuvo nada, bueno, pero es el 0,001% de la población. Las personas, la gran cantidad de gente, si hace ese tipo de desarreglos, va a terminar o con una diabetes, o con una arteriosclerosis, o cualquier otra enfermedad crónica, ¿no?
Dante, queremos avisarle a la gente nuevamente que a partir de marzo estarás dos veces, los segundos y los cuartos lunes de cada mes, dándonos infinita información para aclararnos, para salir del miedo, para tomar responsabilidad, para actuar con respeto a nuestro cuerpo, amar nuestra vida. Y obviamente yo siempre digo que soy un fan tuya, como mi familia lo es. El trato que tiene el doctor Dante Converti como su señora esposa, hacen también a una diferencia, porque uno se siente contenido, se siente comprendido, y la verdad que muchas veces el paciente va con mucho miedo. Así que, Dante, mil gracias como siempre por estar, por existir, y nos vemos entonces el mes que viene con los dos programas.
Cómo no, gracias, ha sido un gusto estar con vos, poder llevarle toda esta información a la gente, y recuerde, los oyentes, y coméntelo, que usted es diabético. Si quiere ser diabético, lo puede evitar, y si ya lamentablemente está con una diabetes ya de mucho tiempo de evolución, puede mejorar un montón su calidad de vida. Tal vez no pueda suspender la medicación, pero sí puede mejorar un montón su calidad de vida.
Gracias, Dante. Gracias a todos por estar.
Cómo no, hasta el mes que viene. Bueno, ya dos veces va a ser. Chau.
Gracias, Dante.
Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.